الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على السلام هيا على السلام هيا على الفلاح الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللہ تعالیٰ کے فضل سے
con la ayuda de Allah Ta'ala
سے انشاءاللہ جلسہ سالانہ یوں کے شروع ہو رہا ہے
جلسہ سالانہ
جلسہ شروع ہونے سے بہت پہلے
جلسے
کا کام شروع ہو جاتا ہے
یوں کے
جلسہ سالانہ
اس ان جلسہ دوندے de forma temporal se habilitan se hace una ciudad fantasma, una ciudad temporal. En Pakistán había jalsas y allí también en la parte del langar donde se daba de comer a la gente había unas paradas permanentes. Lo mismo ocurría con el alojamiento, es decir, habían sitios ya fijos. Antes de esto, cuando los colegios eran de la comunidad, allí también se hospedaba gente, pero cuando el gobierno se los expropió, entonces también tampoco pudimos mantenerlos. Como había mucha gente, se hacían tiendas de campaña y aparte la gente que vivía en Rapoa acogía a mucha gente que venía a las casas, les daban de comer en el Langarjana, en los lugares donde estaban. El ambiente del Jalsa de Rapoa había cosas que ya estaban establecidas y debido a la experiencia de varios años los propios habitantes de Rapoa ya se habían especializado, que Dios quiera que este ambiente espiritual y este espíritu de servicio que tenían vuelva a ser de nuevo una parte de sus vidas. Lo mismo en Kadian. Hay muchas instituciones que ya son permanentes. Empezaron de forma temporal, pero ahora, por ejemplo, el Jalsa Gah, lo que es la zona del Jalsa, a pesar que hay que contratar gente que no es de la comunidad para cocinar, hay que contratar trabajadores que no son de la llamada, pero hay también una institución para el langar, para la comida fija. Lo mismo en Alemania, en el hall hay el tema de la comida es ya fijo y la gente compra el pan en los mercados, aunque la gente piensa que es un pan reciente o tierno. Me van a decir los de Alemania que es un pan tierno. Lo mismo ocurre en otros países, pero en Gran Bretaña, dado que está el califato aquí, es un yalsa internacional. Y hasta el año pasado, desde la A a la Z, todos lo que se instalaba era temporal. Primero se instalaba en Islamabad para cocinar. Había en Islamabad un sitio permanente. La máquina que ayudaba a hacer el pan era definitiva, pero en Kikakumati, desde que se han hecho, desde que ha hecho Yelsa, en los últimos 2 o 3 años, la comida se cocinaba en una cocina temporal, porque ya probamos traer la comida desde Islamabad y era difícil. Ahora algo de pan se cocina en Islamabad y otra parte se traía del mercado, pero esto era un problema. Por eso nos intentó con el concejal que se nos diera un permiso para poder hacer una cocina en Hadithatul Mahdi, porque poniendo tiendas de campañas es muy complicado y también es peligroso desde algún punto de vista. El cónsul, el concejal este año nos ha permitido y nos ha dado la autorización de una cocina permanente, y nos ha dejado en unas barracas, nos ha dejado hacer la cocina, y ahora si Dios quiere cocinaremos en aquí. El tema del pan, cuando llamé la atención a la mesa, decía que el pan se compraría de los mercados o lo traeríamos de Islamabad. Y le dije que no, porque no ponéis una máquina nueva. Tenía miedo de gastar mucho dinero, y cuando yo le dije que la central le va a dar un préstamo, entonces él tomó la decisión, con la ayuda de Dios, de Líbano. Se ha comprado una planta de pan, y un amigo Ahmadi, que yendo a Líbano, ha comprado la máquina y la está instalando. Él también tuvo ya la experiencia de instalarla en Rabwa y Qadian, por eso está haciendo el trabajo de una forma muy muy adecuada. Ahora, desde el punto de vista de la comida en Hadithatul Mahdi, Allah, con la ayuda de Allah, ya la comida se puede hacer de forma definitiva. Estamos muy agradecidos al concejal y al alcalde que nos ha dado este favor, nos ha hecho este favor. La diferencia de este yalsa con respecto a otros yalsas es que aquí tenemos que mantener a 30.000 personas, especialmente cuando llueve. Los caminos se encharcan, la zona de las tiendas se humedece, donde la gente duerma, duerme. El tema de las tiendas de campaña o las pequeñas tiendas de campaña, o hay otros problemas relacionados con el barro que aún continúan, y llegará un día, si Dios quiere, cuando estos problemas también se resuelvan. Y no es posible que esta sea una ciudad ya permanente de la comunidad ahmadía. como he dicho, que son son instalaciones temporales, pero muchas de estas instalaciones y mucho trabajo se hace con trabajo voluntario, pues, gente que tiene salud, los Ansar. Yo el viernes pasado fui de forma espontánea a Hadithatul Mahdi, y aparte de aquella gente que estaba instalando la planta del pan, habían jóvenes, mayores, pequeños, que estaban trabajando, estaban haciendo su trabajo y estaban intentando adelantar el trabajo que iba a presentarse de aquí a 2 o 3 semanas. También hay que decir que el trabajo de la planta de pan no proviene de alguna compañía externa. Son nuestros ingenieros, nuestros técnicos y otros ayudantes, y en la tala les dé a ellos agradezca, se premie. Y el estándar que tenemos que cumplir es muy alto. No es como India o Pakistán, donde uno trabaja como quiere, no hay un chequeo, se hace un trabajo, están los cables colgando, no pasa nada. Aquí se hace un chequeo continuo de las instalaciones. Viene el gobierno y luego se permite empezar las obras. Con la ayuda de Allah Ta'ala, la planta de pan y los requisitos de la planta de pan y de la cocina se han cumplido, y hemos sido capaces de hacer esta obra. Debido a la instalación temporal que tenemos en Mahdi, tenemos que trabajar más, y con la ayuda de Dios, los amos voluntarios, con mucha ilusión, trabajan en este sentido. Este trabajo, este espíritu que hay que dar tiempo para la comunidad, es una distinción especial de la Jamaat. Los Ahmadis presentan su tiempo, el trabajo de los ingenieros, el trabajo de los médicos, el trabajo de otras asociaciones que dan su tiempo. No solo ahora en el Jalsa, sino durante todo el año. Hay un grupo de la comunidad de Ahmadía que trabaja de forma voluntaria, y especialmente debido al entrenamiento de cada año, el cuidado de los huéspedes que llega al Jalsa es una distinción. Los jóvenes, los mayores, los pequeños están deseando poder servir a los demás, y los trabajos que se les encomiendan con mucha fuerza con mucho entusiasmo empiezan a trabajar en ellos, porque los huéspedes del Jalsa son huéspedes del Santo Mesías Prometido. Este hospedaje es, por un lado, está sustentado en una alta cualidad moral y en los preceptos religiosos. ¿Cuál era el estándar del hospedaje del Santo Mesías Prometido? Para que nosotros podamos mejorar también nuestro estándar. Un día estaba dedicado de salud, vino un huésped y se le dio el mensaje de que había venido un huésped, y salió fuera y dijo que había pensado que el huésped tiene un derecho cuando ha venido haciendo un sacrificio. Yo, para cumplir con este derecho, he salido a recibirle. Hoy este rango, que era el rango del Santo Mesías Prometido, debemos establecerlo, porque la oportunidad de servir a la gente que se nos da a nosotros, que es no solo que son huéspedes, sino que vienen solo por un tema religioso, vienen para que los tres días del Jalsa escuchen palabras de Allah y de su profeta, vienen con el objeto de que puedan mejorar su condición espiritual y religiosa, vienen para desarrollar un espíritu de hermandad y fraternidad. Hay muchos huéspedes que vienen haciendo mucho sacrificio. Algunos viven muy bien en sus casas y el estándar que tienen aquí, desde el punto de vista material, viven con mucha estrechez, pero vienen. Algunos son huéspedes pobres que, haciendo un sobreesfuerzo, vienen solo para conseguir las bendiciones del Yalsa. El santo Mesías prometido, obedeciendo la voz del santo Mesías prometido, con el objeto de saludar al califa del momento, dice Azur que, a pesar de que la MTA nos ha unido mucho a todos, sin embargo, el ambiente del Yalsa tiene su sabor, su aroma. Por eso no debemos pensar cuál es el sacrificio que están dando los huéspedes. Hay personas que vienen con enfermedades, personas de edades mayor, y vienen, sin embargo. Hay otros, como he dicho, dejan las comodidades de su casa y duermen en una tienda, comen comida muy humilde. Y esta gente tiene un derecho importante. La mayoría es de este tipo de personas que solo vienen con el objeto del Yalsa y los gastos ahora de viaje han crecido mucho, no les importa gastar. Por eso este respeto que ellos merecen estos huéspedes es una obligación, porque son huéspedes muy dignos, cuyo objetivo es ganar el contento de Allah y su profeta. En otra parte, el santo Mesías prometido, hablando de los huéspedes, dice que han venido muchos huéspedes. Hay algunos que reconocéis, hay algunos que no. Por eso es necesario que les tratéis a todos igual, con el mismo respeto. Vosotros deseáis dar el buen trato a los huéspedes, porque han venido con un objetivo religioso, cuya intención es conseguir el contento de Allah. Entonces, con atención, tenemos que cuidar esta expectativa del santo Mesías prometido con nosotros, y debemos tener un espíritu de sacrificio y servicio por los huéspedes, y debe permanecer en nuestro corazón que el huésped tiene un derecho. Donde tenemos nuestras obligaciones, tenemos que cumplir, y cada responsable tiene que tener esta sensación en el corazón para que él cumpla con el deseo del santo Mesías prometido. Podemos decir que, Mesías de Dios, discípulo fiel del santo que estamos, vamos a cumplir con tu deseo y de un Ahmadi. Es lo que se espera. Hace más de un siglo, no nos ha separado de usted, de su buen comportamiento y nuestros viejos, mayores, bache, niños, jóvenes, mujeres, con tal de cumplir con su obligación, cumplen hasta el máximo de sus posibilidades. Y ese deseo y ese dolor es necesario que lo tengamos delante, poniéndolo delante. Tendremos que intentar que yo siempre hice que a un huésped no se le dé ningún tipo de molestia, y al huésped hay que darle confort. El huésped es como un cristal que se rompe con un golpe. Por lo tanto, es un consejo muy importante que no sea solamente una palabra, sino que seamos capaces de demostrarlo también. Hay jalsas en muchos países, especialmente aquí, vienen distintos representantes de distintos países. Cada país tiene un rango distinto, el nivel de aguante es distinto en cada país, la forma de hablarles es distinta, los sentimientos son distintos, la forma de aguantar lo que esperan de nosotros es distinto, sus preferencias son distintas. Por eso, con cada uno de ellos tenemos que trabajar con mucha inteligencia, y para ello el Santo Mesías Prometido nos dijo de forma sabia y debemos tenerla presente, y es que el corazón de un huésped es como un cristal, y ante el más mínimo golpe se rompe. Si cada servidor tiene en cuenta este aspecto, cuando haya algún pequeño problema, si Dios quiere, pues no habrá motivo de queja, salvo que el objetivo sea que alguien quiera hacer daño por hacer daño, en cuyo caso también a veces hay que tomar medidas correctivas. Ocurrió el año pasado, durante la recepción de las mujeres, habían mujeres que habían venido muy lejos de lugares remotos y se enfadaron. Aquí no se sabe si fue un responsable el que tuvo la culpa o no, pero en cualquier caso debemos aceptar que debemos corregir el problema en vez de estar excusándonos o poniendo excusas. En este año, en el Tafsir, van a tener que cuidar mucho, de forma que este año no tengan ninguna queja. Son huéspedes extranjeros y merecen también este trato, dice Ruth. He dado algunas instrucciones a esta institución, a esta organización. He cambiado incluso también a los responsables. Y estoy potenciando a los Wakfeno y a las Wakfateno. Dios nos ha dado un problema, porque estos han llegado ya a una edad donde pueden ya hacer su trabajo. Algunos de forma temporal, otros de forma permanente. Yo espero que Allah Ta'ala este año será mejor, pero deben recordar que cambiando las caras no viene algo mejor, sino que hay que hacer oración o que tu favor esté siempre con nosotros, y que cualquier trabajo que hagamos lo hagamos de tal forma como si Allah estuviera, Allah desea, y que Allah Ta'ala nos esté exigiendo, y que no, y hay que hacer una oración también para que no se dé una situación donde puedan surgir malentendidos. En el tema del hospedaje, quiero dejar claro que la gente que vive en Inglaterra, especialmente los que viven en Londres, deben cuidar que los que vienen de fuera, los que vienen de fuera de UK, también son sus huéspedes. La gente que viene de fuera, aproximadamente, suele ser unas 3.000 personas a los que se les da el visado. Por lo tanto, a los Ahmedis de aquí, uno debe tener una obligación, una responsabilidad o no. A los Ahmadis que viven aquí en UK tienen que cuidar que cualquier huésped que venga es su huésped. Cuando la gente que vive en UK, en Gran Bretaña, cuando alguien que venga de fuera y esté en contacto con alguien que ha venido, deben pensar que cualquier Ahmadi que vive en UK es su anfitrión y el que ha venido de fuera es huésped. O debe pensar que si en alguna circunstancia especial, si han venido huéspedes de Gran Bretaña o hay alguna predilección, hay que dar predilección a los huéspedes que han venido de fuera de Gran Bretaña, es decir, deben sacrificarse por los que han venido de un país extranjero. Deben recordar que ustedes, en algunas circunstancias, siendo incluso huéspedes, son anfitriones. No es un trabajo solo de los que están al cargo, sino deben ampliar sus miras de pensamiento y haciéndolo, ampliando sus miras, tienen que dar más sacrificio y entonces verán una atmósfera bonita. Cuando vemos a un hadir, decimos o pensamos que toda la vida somos unos anfitriones, somos unos huéspedes en vez de ser anfitriones. Para ser huésped leemos un hadith, dice el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el que cree en Dios sin la vida futura cuida, ha de cuidar del huésped. Como, en otras palabras, el huésped, la dignidad del huésped, el que no cuida de su dignidad, es débil en la creencia en Dios y en la vida futura. Cuando el Santo Mesías Prometido a nosotros nos ha dicho repetidas veces, nos ha llamado la atención sobre el hospedaje, entonces lo ha hecho siguiendo las instrucciones de su maestro, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y del Santo Corán. Porque tenemos que crear, potenciar nuestra fe. En un hadith, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también dijo que había que tratar con cariño a los hermanos. Por lo tanto, estos tres días del Jalsa se hacen distintas obras buenas. Aparte de ellas, una gran obra buena es que debemos tratar con sonrisa a los demás. Surgen distintas ocasiones, tanto a los anfitriones como a los huéspedes, especialmente diré a los que están como responsables dando trabajando, que a veces por el cansancio el ser humano pues está nervioso y no contesta de buena manera, y a los jefes también les digo que deben tratar con simpatía a los que tienen bajo su cargo. A los responsables a veces se han creado situaciones que en algunos lugares son especiales o donde se ha hecho un sitio especial donde no puede entrar una persona normal. Esto no debe ocurrir. Como he dicho, hay situaciones donde se dan altos y bajos a la hora de trabajar. Deben recordar, tenemos que mantener siempre una buena moral con los huéspedes. Debemos estar bien, y si entre nosotros mostramos también caras largas, entonces ellos serán afectados por este ambiente. Si mantenemos la gente que viene de fuera, si mantenemos la sonrisa, también les hará un efecto positivo. Y luego estaremos acrecentando nuestra bondad, estaremos ganando el contento de Allah. Y cada persona que está dando está en un trabajo, debe recordar que no es un favor que está haciendo, sino como el Santo Mesías prometido nos ha dicho, nos ha estado, ya lo he mencionado. El Santo Mesías nos dijo que el huésped tiene un derecho y que Allah, que dice respecto a las obligaciones y los derechos, dice:
y
da el derecho a los cercanos y al pobre y al viajero, y no malgastes. Hay tres personas que se está hablando, pero hoy, tomando como referencia, voy a hablar del viajero. Hay muchos tipos de viajeros, pero el que viene por Allah Ta'ala y que inicia su viaje por Allah es el más afortunado. Hay un hadith en una reunión donde se menciona a Allah y a su profeta. Los que se sientan en esa reunión, los ángeles también envían mensajes de salutación y de paz. En nuestros jalsas, con la ayuda de Allah, estos son los jalsas que hacemos, y para unirse a estos jalsas hay que unirse haciendo un viaje. Los que vienen con la sola intención, porque los ángeles están haciendo oración por ellos. Por lo tanto, son afortunados aquellos viajeros que cumplen con su obligación respecto a estos dos. Y el que cumple con esta obligación está consiguiendo el contento de Allah Ta'ala. Y el que consiga el contento de Allah, ¿hay alguien que sea más afortunado que él? Si piensa, verán una extraña organización, y es que sobre una bondad se abre otra bondad, un camino de bondad. Como he dicho al principio, el tema del servicio para cada uno de los que está al frente debe entenderlo, y sé que lo hacen con buen espíritu, pero hay que mejorar. El que está haciendo una obligación, no lo hagan porque la comunidad les ha dicho que tienen que hacerlo, porque el presidente del Sadar del Khuddam les ha dicho, porque la Sadar del Ajnal les ha dicho, por eso vienen a trabajar. No. El objetivo debe ser conseguir el contento de Allah, el Santo de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sus compañeros, como conseguían el contento de Allah a través de el hospedaje. Voy a poner un ejemplo. Cuanto más escuchemos este relato, nos da un gusto especial. Hazrat Abu Huraira, radiyallahu anhu, relata un viajero fue con el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam envió un mensaje que debéis preparar comida. Dijeron: no tenemos nada salvo agua. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo a un sahaba: ¿Quién va a cuidar de este huésped? Un Ansari le dijo: yo cuidaré de él. Fue a casa de él y le dijo a su mujer que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: tienes que obedecer. Le dijo: pero hoy solamente tenemos comida para los niños. Y el Ansari le dijo: bueno, tú prepara la comida, enciende las velas, y cuando llegue la hora de los niños, duérmelos. La mujer preparó algo de comer, encendió las velas, durmió a los niños hambrientos, y luego intentaron robar las velas y las apagaron, y empezaron con el huésped a, como si estuvieran comiendo. Estuvieron hambrientos toda la noche. Cuando estos fueron con el Ansari, empezó a reír y dijo que Allah Ta'ala sonrió a vuestro acto. ¿Le ha gustado tanto este hecho a Allah Ta'ala? Allah Ta'ala le ha encantado. Y Allah Ta'ala, el Santo Profeta Muhammad recibió una revelación en ese momento. Que estas cosas que dan preferencia a los demás cuando ellos mismos están hambrientos y cuando se han librado de la cañería de lo suyo, esos son los que triunfarán. Qué gran sacrificio que, durmiendo a los niños hambrientos, le dieron comida a los huéspedes hoy con la ayuda de Allah. No creo que alguien esté así, y sobre todo en los huéspedes de la Yamaat, con ayuda de Allah no hay ningún caso. Luego el huésped que esta familia dio este sacrificio era una persona que había venido con el objeto de aprender la religión. Era un huésped del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poniendo estos ejemplos, se nos ha dicho cuál es la importancia del hospedaje. Ese huésped, que era huésped del Santo Profeta Muhammad, tenía un rango muy alto, y hoy el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los huéspedes, discípulo fiel del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, les ha dado un rango muy elevado. Por eso tenemos que tener presente delante este tema. Y decimos: bueno, parece injusto que un niño pase hambre, pero el sacrificio se sirvió, un sacrificio inmenso de toda la familia. Fue aceptaron con unos con alegría y otros obligados, y ciertamente Allah Ta'ala les habrá bendecido mucho, porque se extrae de este versículo: Allah Ta'ala a estas gentes les junta entre los muflehun, entre los que tienen éxitos. ¿Quiénes son los que tienen éxitos? Si miramos su significado, encontraremos que mufle en los que florecen, los que tienen éxito, aquellos que consiguen sus altos estándares, altos deseos, aquellos que los que adoptan toda cosa buena, los que de forma continua, constante, permanecen en estas buenas obras, que alcanzan la paz y tranquilidad de corazón, los que están bajo la protección de Allah Ta'ala. Por lo tanto, sacrificar una comida por un huésped y permitir que luego ellos hayan sido herederos de la gracia divina, entonces, ¿qué mejor intercambio? Si uno encuentra esta gracia divina que le favorece, ¿qué más necesita? Este es el rango que tiene que hacer una persona que haga mehmar, que sea huésped, que dé hospedaje, y es necesario que esto es lo que debamos establecer. Este es el rango que, si Dios quiere, atrayendo el cariño de Allah, nos hará ganar esta vida y la vida futura. Por eso tenemos que pensar en servir a los huéspedes, santo Mesías prometido, y con ello nos va a unir en el grupo de los muflehim, de los que tienen éxito, que Dios quiera que todos los responsables alcancen esta bondad y que Dios dé facilidad a todos los que van a participar en el Yalsa. Después de la oración del viernes voy a rezar una oración fúnebre en ausencia por el señor Zahur Sahib, que en Orangi Town, Karachi, el 19
19
de agosto fue matado. Ocurrió que el señor Zahur estaba el día 21 de agosto había dejado el coche para reparar y fueron a recogerlo. Cuando salió fuera, su vecino, que es una persona que es de la comunidad, también salió fuera y fueron a ver el coche. El coche estaba a una distancia relativamente cerca de casa. Cuando chequearon el coche, volvían a casa, en una motocicleta vinieron dos personas que bajaron de la motocicleta y empezaron a disparar. Y el vecino, el señor, cuando intentó quitarle el arma, y empezaron a dispararle también y salieron corriendo. Cuando la hija del señor Zuhur escuchó disparos, estaba tomando té y vio que había dos personas en motocicleta, y cogió la taza de té y la tiró sobre los asesinos y empezaron a disparar también a la ventana. La hija no le pasó nada. El señor Zuhur falleció en el acto, en el momento tenía 47 años y su vecino también estaba, también falleció según iban hacia el hospital, que Dios también cuide de su alma. El señor Zuhur Sahib se introdujo a través de su tío. En 1936 hicieron el PET. Eran personas de conocimiento y después de mucha investigación aceptaron el Ahmadiyya. Luego también entraron otros tíos, su padre, su familia estaba relacionada con Muzaffarabad. En Kashmir se fue a Kashmir, donde estudió BA y luego trabajaba en el momento estaba trabajando como oficinista en una empresa. Era una persona que era muy y muy hospitalario. A la gente que venía en casa no les dejaba ir sin servirles algo. Cuidaba de todos los responsables, no daba oportunidad de quejarse. Era musi también, quejarse ante un responsable. Tenía también interés en hacer bets. De hecho, hizo bets entre las gentes. Después de su asesinato, mucha gente le acompañó y cada uno hablaba de sus buenas cualidades morales. Un compañero estuvo con él, lloraba y decía que era una persona muy pacificadora, y cuando nos enfadábamos él siempre nos tranquilizaba. Sus jefes dijeron que era un luchador, que hemos perdido un buen compañero en su familia. De su mujer decían que desde el punto de vista económico vivían bien, ayudaba a quien lo necesitaba, no había nadie fuera de su casa sin que no diera donativos o limosnas, gente que necesitara, cuidaba de los niños, tenía mucho interés sobre la educación de sus hijos. Su mujer dijo que Dios le había dado un corazón tan bueno, era un corazón merecedor de un martirio. Antes del martirio dijo, lávame, límpiame los zapatos. Dice que después del ataque cuando salió fuera le vio, no me sonrió, estaba ya herido, como si me estaba diciendo adiós, y ya se fue con su creador. No regañaba a los niños. Él mostraba enfado cuando no escuchaban mis sermones. Con las hijas tenía un trato especial. Entre los que dejan su esposa, tres hijos y cuatro hijas, que Allah Ta'ala eleve el rango del fallecido y a sus hijos les guarde y a su mujer le dé la oportunidad de mantener la paciencia ante esta pérdida.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صلِّ